Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
¿Te acuerdas aún de mí, sentado a tus pies, llenando de colores un papel? Ahora soy mayor, no soy el niño aquel, pero sigo soñando como él. Que vuela desde mi alma hasta mi voz. No más guerras, no más vidas rotas, que se cure nuestro corazón. Tener la hoguera del amor. Esta es mi humilde oración. Tal vez la ilusión me ha vuelto a equivocar. Que siga amando el corazón. Esta es mi humilde oración.
Señoras y señores, es Luis Miguel interpretando una hermosa canción titulada Mi Humilde Oración, una oración que nosotros suscribimos, ¿verdad? No más guerras, no más vidas rotas, que se cure nuestro corazón. Todo el mundo debería amar y mantener la hoguera del amor. Esta es mi humilde oración. Los programas que hemos dedicado al coronavirus, o mejor aún, a la calamidad que ha significado para cientos de miles de personas esta epidemia. Estos programas no han querido ni quieren ser amigos, porque hoy volveremos a abordar el asunto, no han querido ni quieren ser un llamado al temor y al desaliento, no, sino a la necesidad de estar preparados para enfrentar las repercusiones que estos hechos puedan tener directa o indirectamente en nuestras vidas. Y quieren ser también estos programas un llamado a la necesidad de obtener de todo lo que está sucediendo algún provecho. Aunque ese provecho sea solo una revaloración de algunas cosas, entre ellas la salud propia y la ajena, la familia, el espacio que nos sirve de hogar, la amistad, el amor, la música y hasta la revaloración de algo tan sencillo, por ejemplo, como el canto de los pájaros procedente de los árboles que rodean nuestra casa y el verdor o la sombra de esos árboles a los que podemos arrimarnos sin temor a que nos contagien algo. ¿Y por qué hablo de revalorizar todo esto? Bueno, porque todo eso y algunas cosas más que cada uno sabrá escoger, todo eso ha sido y continúa siendo nuestro mayor tesoro. Aunque vivamos soñando con otras cosas tan dignas de figurar en nuestros sueños, como en el caso de los cubanos, la libertad de nuestro país y una era de bienestar y fraternidad para todos los ciudadanos. De ahí que nuestro énfasis no haya estado en la noticia por sí misma, sino en la dimensión humana de lo que sucede en estos momentos en el mundo. Una dimensión obvia en los casos de Leslie Jemison. ¿Recuerdan? La escritora norteamericana cuyo testimonio leímos y comentamos ayer y antes de ayer. Y en el caso de Ana Gutiérrez, la joven española que acaba de perder a su padre, el doctor Antonio Gutiérrez González, víctima del coronavirus. Un hombre a quien acaba de escribirle una carta. Un hombre muerto a quien su hija ha sentido la necesidad de escribirle. Antonio Gutiérrez González falleció víctima de su decisión de continuar trabajando horas y horas sin descanso en el hospital, aunque eso le costara la vida, algo que fatalmente le costó. El final del programa de ayer nos sorprendió. Antes de poner fin a la lectura de esta carta publicada por la prensa española, que Ana Gutiérrez le escribe a su padre médico que acaba de morir. Una carta, y por eso insisto en ella, una carta que nos recuerda cuán desoladora puede ser la pérdida de un ser querido, sobre todo en estas circunstancias. Y también, cómo no, cuán profundamente bella y noble puede ser una vocación como la medicina. Dani.
Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que en nada esperaba, también te quería bien. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña mujer. Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer.
Amigos, es Julio Iglesias interpretando de niña a mujer.
Ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer.
Amigos, Ana Gutiérrez continúa hablándole a su padre muerto, a quien tanta gente quería y admiraba, y le confiesa lo siguiente: nunca olvidaré el día que empeoraste y me tuve que separar de ti en el hospital. 9 días horribles, sin apenas noticias tuyas, contando solo con la ayuda de tu compañero y médico de cabecera, Demetrio, quien nos iba actualizando de la situación con los pocos datos que conseguía y al que siempre le estaremos muy agradecidas. Señoras y señores, esta es una dimensión de la tragedia del coronavirus que hay que destacar. Hay que destacar, ¿por qué? Porque la gente está muriendo sola, sola, sin su familia alrededor. Familia a la que no se le deja tener acceso al hospital porque puede contagiarse o contagiar a quienes no están contagiados aún, a los enfermeros, a los médicos. Sí, tener que llevar a un ser querido a un hospital, a un ser querido que uno sabe que está grave, separarse de él y saber que posiblemente no pueda estar a su lado cuando vaya a morir. Es una cosa terrible y es lo que está pasando en muchos hospitales, no ya de Estados Unidos, sino del mundo. 9 días, dice esta muchacha, Ana Gutiérrez, sin apenas noticias tuyas. Y no hubiera tenido noticias, como ella bien señala, si no hubiera sido porque el médico de cabecera de su papá, amigo de su papá, de vez en cuando les decía lo que estaba pasando. Tras estos 9 días de angustia, sufrimiento, sigue diciendo Ana Gutiérrez, llegó el día más triste de mi vida. No nos dio tiempo a cogerte la mano para poder despedirnos de ti, papá. Sé que el equipo de la unidad de cuidados intensivos hizo todo lo posible por salvarte. En especial quiero mencionar al doctor Fernando Burón, compañero y también amigo. El destino quiso que terminaras en sus brazos. Y no hay palabras para agradecer el cariño que nos ha dado a mi padre y a mi familia. Efectivamente, señoras y señores, esta muchacha y su familia no pudieron apretarle la mano a su padre cuando éste moría. No pudieron estar junto a él. ¿Quién estuvo junto a él? Un compañero de su padre, el doctor Fernando Burón, en cuyos brazos el papá de Ana Gutiérrez murió. Y entonces Ana continúa diciéndole a su padre muerto: papá, eres mi motor, mi luz, mis ganas de vivir, mi ángel de la guarda que me guía en todo momento. Mi todo y quien me da la confianza que necesito para luchar por mis sueños. Estando contigo, los problemas nunca han existido. Ahora solo puedo cerrar los ojos y abrazarme a ti y a tus recuerdos. Eso es algo que nunca nadie me podrá quitar. Te quiero, papi. Eres mi héroe. Siempre estaremos juntos. Señoras y señores, es la hija de un hombre que acaba de morir y con la muerte de ese hombre ha perdido a su héroe, a su ídolo, al hombre que le daba fuerzas para luchar. Mientras ese hombre existió, dice esta mujer, sus problemas, los de ella, nunca existieron. Ahora solo puede cerrar los ojos y abrazarlo en su recuerdo. Algo que nadie nunca le podrá quitar. Por último, termina diciendo Ana Gutiérrez, después del fatal desenlace que he sufrido perdiendo a la persona que más quiero en mi vida, solo quiero pedir a los que nos dirigen que reflexionen sobre la falta de protección de los que están luchando en primera línea contra el virus, arriesgando sus vidas por salvar la nuestra. Se merecen no solo el máximo reconocimiento, sino también todos los medios necesarios que garanticen su seguridad. Entre las tantas cosas difíciles de aceptar, está, señoras y señores, el hecho de que los hospitales no estaban preparados para enfrentarse a una realidad como esta. No lo estaban. Y no lo estaban al punto de que no tenían, y aún no tienen, cómo proteger a las personas que están en primera línea, como dice Ana, luchando contra el virus, a los médicos, a los enfermeros. No tenían máscaras, no tenían capas para protegerles el cuerpo, no tenían todo lo que esta gente necesitaba para enfrentarse a un virus tan feroz como el coronavirus. Y esta muchacha termina su carta llamándoles la atención a los políticos, a los que dirigen el país sobre esta falta. ¿Cuántos médicos? Lo vamos a ver después. ¿Y cuánta gente que no estaba enferma y enfermó tratando de salvar a otra gente ha muerto? Porque simple y llanamente el gobierno de su país no les brindó la protección que necesitaban. Dani.
Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero con qué lentitud avanza. Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh, Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se canse en un día pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme.
Alejandro Fernández, señoras y señores, interpretando Cuando yo quería ser grande. Una reflexión que a mí siempre me conmueve escuchar, porque es cierto, todos, creo que todos, a lo largo de nuestra niñez quisimos ser grandes, ¿verdad? Quisimos ser adolescentes, adultos, como nuestros padres, y luego, a medida que comenzaron a transcurrir las décadas, nos dimos cuenta cuán ingenuos fuimos. Porque la época de la niñez es, sin lugar a dudas, una época llena de protección, llena de sueños, llena de ilusiones, una época maravillosa que a veces no sabemos valorar con ese deseo nuestro de ser mayores. La vida del adulto está llena de una serie de preocupaciones y de agobios que el niño ignora, y cuando ya llega ella, por supuesto, es muy tarde para recuperar aquel bienestar del que gozó y a veces, o casi nunca, supo apreciar. Yo debo decirles a ustedes que el diario ABC de España, donde encontramos esta carta de Ana Gutiérrez, que acabamos de compartir con ustedes, publica otro testimonio sobre el rol que ha jugado la clase médica española en medio de la tragedia del coronavirus. Y este testimonio aparece firmado por Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Baleares. Miguel Lázaro dedica esta carta a la memoria de sus compañeros de profesión que han perdido la vida por culpa del COVID-19. Y se pregunta lo siguiente: ¿hubieran fallecido si hubieran tenido medios de protección adecuados? Déjenlos, amigos, compartir con ustedes algunos fragmentos de este testimonio. Para empezar a elaborar el duelo individual y colectivo que tenemos, hay que aceptar la verdad, dice Miguel Lázaro. Es decir, la dureza sobrecogedora y la soledad de los datos. Hablamos de 166.019 infectados, de 16.972 muertos y 62.391 recuperados. 25.000 infectados pertenecen al personal sanitario. De ellos, más de 30 han fallecido. Ayer, 23 médicos en activo muertos por el coronavirus. Amigos, 23 muertos desde que empezó la pandemia y ocuparon las trincheras para intentar contenerlo. Muertos por arriesgar su vida por sus pacientes y probablemente por enfrentarse a la letalidad del COVID-19. Señoras y señores, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 11:30, una pausa informativa para llevarles un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía, hablándoles Juan Andrés. Residentes en localidades bajo aislamiento total no tienen opción más que salir a las calles para buscar alimentos, medicinas y productos de higiene. La falta de agua agrava la crisis por el coronavirus en toda Cuba. Youtubers cubanos denuncian amenazas del régimen por informar sobre el COVID-19. El presidente Trump anuncia la suspensión del aporte económico de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud por mala gestión frente al coronavirus. Arrestan a militares del grupo Estado Islámico que pretendían atacar bases militares de Estados Unidos en el país. Son solo algunas de las noticias que vamos a ampliar a las 12 en punto. Ahora seguimos entre nosotros.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido la compañía del espectáculo Viva la Gente, interpretando la canción tema de ese espectáculo. Viva la gente a donde quiera que va. Estamos hoy, por supuesto, reincidiendo en el tema de mayor actualidad en todo el mundo, y es el azote del coronavirus. Mañana vamos a cambiar un poco el rumbo porque hemos estado la semana entera hablando de esta pandemia y vamos a abordar otro tema mañana y pasado. Pero nos parece que no podemos darle la espalda a una realidad tan importante y tan preocupante como esta, porque todos, de una manera u otra, podemos vernos afectados por ella. Yo quisiera, antes de continuar, darles las gracias, como siempre, a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar ahí con nosotros, y hoy a Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero de sonido. Muchas gracias a los dos por estar tan pendientes de todo lo que hacemos en este programa y ayudarnos a insertar las canciones a medida que vamos exponiendo los temas. Una vez más, nuestro correo electrónico para aquellos que quieran escribirnos es el siguiente: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y estoy abordando ahora, señoras y señores, el tema de los médicos y los enfermeros y enfermeras que se han visto expuestos al coronavirus en numerosos hospitales de todo el mundo y que han acabado contrayendo ese virus y falleciendo. Y este texto que tengo delante de mí, que proviene, insisto, del diario ABC Español, está escrito por Miquel Lázaro. Y aquí nos cuenta este hombre el número de personal sanitario que ha fallecido y que ha enfermado en estos días tratando de salvar las vidas de otras personas. Lo dice él. Han tratado de enfrentarse el virus a pecho descubierto. ¿Hay algún testimonio mayor de generosidad y de ejemplaridad? No, amigos, no. Todos esos enfermeros y esos médicos saben que no han estado protegidos siempre para lidiar con los pacientes ya afectados por el coronavirus. ¿Por qué? Porque los hospitales no han tenido suficiente material para protegerlos. Máscaras, escafandras, capas, y sin embargo, han seguido atendiendo a los pacientes. Este es el mejor homenaje que les podemos hacer a ellos, a sus familias, al colectivo médico y al personal sanitario, dice Miguel Lázaro. De nuevo se impone lo obvio. La realidad hay que asumirla y no hay que maquillarla ni intentar blanquearla como pretenden con sus relatos algunos pseudo líderes políticos. Queremos olvidar, aunque es difícil, las ruines y perversas manifestaciones de algunos pseudo consejeros de salud. Señoras y señores, los departamentos de salud del mundo han sido atacados porque definitivamente no han contado, insisto, con el armamento necesario para enfrentar el virus. Y los políticos, las autoridades de los distintos países, lo único que han tratado de hacer en algunos casos es ganar simpatizantes, utilizando de una manera totalmente demagógica la tragedia. El colectivo médico, sigue diciendo Miguel Lázaro, ha sido la categoría más castigada y no hay amnesia humana que olvide el rastro de 22 lápidas de médicos en activo fallecidos, ni sus sepelios sin la despedida deseada, preñados de la soledad de sus familiares. Nuestras más profundas condolencias, dice Miguel Lázaro, tendremos la obligación moral de recordarlos y de homenajearlos siempre. La mayor parte, médicos de la abnegada y extraordinaria atención primaria. Nunca tantos les debieron tanto a tan pocos. Qué bonito eso, ¿verdad? Señoras y señores, se refiere a los familiares porque las personas que han sido sepultadas en muchos lugares, en muchos cementerios del mundo, han tenido que reducirse al número más íntimo de la familia. Las amistades, los colegas, no han podido ir a los velorios si se han celebrado, ni a los entierros. Es decir, que las familias han estado solas. Creo que solo se permitía en algunos lugares a 10 personas de la familia asistir al entierro de sus seres queridos. Y claro, en el caso de los médicos y de los enfermeros, nunca tantos les debieron tanto a tan pocos. Dani.
Voy a seguir. Una luz en lo alto voy a oír, una voz que me llama voy a subir, la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo,
te agradezco, Señor,
un día más.
Te agradezco, Señor,
que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo? Lloro.
Te agradezco, Señor,
por entender que todo eso me enseña el camino que lleva a ti. Una vez más,
oración. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Por eso digo, te agradezco, Señor, por las estrellas. Te agradezco, Señor, por la sonrisa.
Amigos, hoy por hoy también hay que dar las gracias por la medicina y por los médicos, los enfermeros y las enfermeras que han dado sus vidas y continúan dándolas en estos momentos para salvar a otras personas. Por supuesto, ha sido Roberto Carlos interpretando la canción La Montaña. También estamos moralmente obligados por una serie de cuestiones, sigue diciendo Miguel Lázaro, el autor de este segundo texto que he querido compartir con ustedes. ¿Qué motiva, dice Lázaro, qué motiva a un médico a arriesgar su vida en el desempeño de su profesión? ¿Qué sentido tiene para él el acto médico de atender a sus pacientes antes de que a su propia seguridad? Son preguntas, señoras y señores, que a veces olvidamos hacernos, ¿no? ¿Qué motiva a un médico a arriesgar su vida en el desempeño de su profesión? ¿Qué sentido tiene para él, para el médico, el acto de atender a sus pacientes y estar más preocupado por ellos que por su propia seguridad? Está claro, dice Lázaro, los médicos no son héroes, pero se comportan como personas imbuidas por un gran compromiso empático y un alto nivel de responsabilidad vocacional. No solo tienen conocimientos técnicos y habilidades, sino que se mueven por un imperativo ético. Como decía Friedrich Nietzsche, el que tiene un porqué es capaz de soportar cualquier cómo. Efectivamente, amigos, los médicos quizás no sean héroes, pero se sienten tan comprometidos con su misión, con su responsabilidad de salvar vidas, que están dispuestos a sacrificarlo todo, como los héroes, por esas vidas. Tienen conocimientos técnicos, tienen habilidades, pero aquello que los mueve es un imperativo ético. Es decir, una cuestión moral. Como decía el gran filósofo alemán, el que tiene un porqué, es decir, el que tiene una misión, un objetivo, es capaz de soportar cualquier cómo. Mi prioridad, si soy médico, es salvar la vida de mi paciente. No me interesa cómo, es permanecer aquí y hacer todo lo posible por salvar esa vida. Ese porqué, dice este señor Lázaro, está integrado en el ADN de la profesión médica desde tiempos inmemoriales. Ya estaba escrito en el código de Hammurabi y después en el juramento hipocrático. La relación médico-paciente es el eje de la profesión médica que hoy, con esta pandemia, emerge y se reactualiza de nuevo como el GPS de nuestro quehacer profesional, ciencia y conciencia. Qué hermoso es todo eso, ¿verdad? Qué hermoso es todo eso. Pensar que a la clase médica lo que más la mueve es esa responsabilidad profunda de cumplir con su destino, de barajar en sí misma la ciencia y también la conciencia. Ahora bien, el virus es la causa, pero ¿hubieran fallecido estos médicos si hubieran tenido medios de protección adecuados? Pregunta Miguel Lázaro. ¿No fue determinante la vulnerabilidad e indefensión a la que estaban sometidos los colegas fallecidos? ¿A quién correspondía haberles proporcionado esos medios? ¿Se hizo una selección adecuada de todos los profesionales fallecidos para detectar si eran COVID-19 positivos? Bien, al virus no se le puede controlar, dada su letalidad. Pero exponerse a él sin el escudo pertinente, pero exponerse a él sin el escudo pertinente fue y es un gran riesgo. Aquí tienen ustedes otra vez esa queja. Esa gente, esos médicos, esos enfermeros y enfermeras estaban totalmente indefensos ante un virus como este que ha atacado al mundo. ¿Quién debió proporcionarles los medios para protegerse? Bueno, sin lugar a dudas, el gobierno y los departamentos sanitarios del país. En muchas ocasiones no lo hicieron o lo hicieron mal. Dani.
Allí nada se ignora, porque allí todo se sabe, porque allí solo te piden el barro primitivo de tu carne, porque allí solo hay un lema, tanto has hecho, tanto vales, y ya saben lo que has hecho, y ya saben lo que vale.
Amigos, ese es Rafael interpretando una hermosa canción titulada Cuando llegues a la puerta grande.
Ni mentiras ni verdades. Cuando llegues a la puerta grande. Cuando llegues a la puerta grande. No te hará falta decir ni discursos aprendidos ni palabras deslumbradas.
Porque allí nada se ignora, porque allí todo se sabe, porque allí solo te piden el barro primitivo de tu carne, porque allí solo hay un lema, tanto has hecho, tanto vales, y ya saben lo que has hecho, y ya saben lo que vale.
El colectivo médico considera mayoritariamente, sigue diciendo Miguel Lázaro, el autor de este texto publicado por el diario ABC de España, el colectivo médico considera mayoritariamente que en España se han hecho y se siguen haciendo protocolos basados en la medicina, basada en la inexistencia de medios y no en las evidencias. Los médicos y el resto del personal sanitario seguirán curando y antepondrán los pacientes a su propia seguridad, puesto que su compromiso es con ellos, pero exigimos y reivindicamos la existencia de medios que nos protejan. Y esa es la responsabilidad legal y moral de las administraciones. Les pediremos cuenta y deberán rendir cuentas. En eso consiste el chip democrático. Es decir, Miguel Lázaro está diciendo que ellos, los médicos, van a continuar sacrificándose por sus pacientes, pero que luego van a pedirles cuentas a las autoridades del país por lo que ha sucedido. Los 22 médicos fallecidos son el paradigma de estos valores, dice Lázaro, y son el testimonio extremo de nuestra ética profesional, de ahí que merezcan nuestro homenaje. Y no quiero olvidar a los llamados profesionales esencialistas, muertos en servicio de los ciudadanos, ni a los profesionales de otras categorías del personal sanitario fallecidos, ni a sus familias, ni por supuesto, termina diciendo Lázaro, Miguel Lázaro, no puedo olvidar a los que siguen estando ahí y que son los responsables de los 62.391 enfermos que se han recuperado hasta ahora. Nuestra memoria y agradecimiento por vuestra empatía sin fin. Descansen en paz. Tani.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que la ventana se puede ir a abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más.
Na 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 na.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Amigos, Adrián Martín y Coti interpretando esa hermosa canción titulada Color Esperanza. Sí, hay que decir que la clase médica está librando una batalla admirable contra el coronavirus en muchos lugares del mundo. Tengo ante mí otro titular del diario ABC que dice: los héroes anónimos de la lucha contra el coronavirus. Los héroes anónimos de la lucha contra el coronavirus. El texto, señoras y señores, recoge un grupo de noticias procedentes de distintas partes y comienza diciendo: miles de ciudadanos en Madrid, en Barcelona y en muchas otras ciudades salen a sus ventanas y balcones para brindar un largo y sentido aplauso a la labor de todos los profesionales sanitarios españoles que estos días atienden en hospitales y en domicilios a los afectados por la pandemia del coronavirus. Señoras y señores, no solo en España, en muchos otros lugares del mundo, a las 8 de la noche, la gente sale a las ventanas y a los balcones de sus casas para aplaudir largamente a la clase médica que está sacrificando sus vidas para salvar a sus compatriotas. Dani.
Muchas veces te irá muy mal, muchas veces querrás gritar, muchas veces querrás correr, muchas veces querrás llorar, pero nunca dejes de soñar. Es el aire que siempre nos queda para respirar, para respirar. Muchas veces querrás dejar el camino que echaste a andar. Tantas veces te confundirás, tantas veces te golpearás, pero nunca dejes de soñar. Es el sitio por donde la muerte no se anima a andar, no se anima a andar. Tantas calles caminarás, tantas noches te emborracharás. Tendrás amores que no amarás, tendrás miedo, fumarás de más, pero nunca dejes de soñar. Es el sitio por donde la muerte no se anima a andar, no se anima a andar.
Y así, amigos, con Gabriel Ogando interpretando esa hermosa canción titulada Nunca dejes de soñar, vamos a poner fin al programa de hoy. No nos equivoquemos, hay mucha gente buena en el mundo, mucha gente buena, y esa gente suele decir presente y dar lo mejor de sí misma en los momentos más difíciles, en momentos como los actuales. De la otra gente, ¿es necesario hablar de ella? No. Hasta pronto.
Buscarás otras y no encontrarás. Perderás al elegir y al cambiar. Pero nunca dejes de soñar. Es el sitio por donde la muerte no se anima a andar. No se anima a andar. Nunca dejes de soñar. Nunca dejes de soñar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.